Vladimir Putin asumió por quinta vez la presidencia. Y la pregunta es, ¿cómo se acomoda el mapa mundial ante este hecho? Marcos Caligaris, ¿cómo andás, Marcos, querido?
Hola, Rodolfo, ¿cómo andás? Bueno, y cómo lo toman los rusos, ¿no? Putin llegó a esta instancia luego de deshacerse de sus rivales políticos, digo, ya hemos hablado de esto a lo largo de los últimos años y lo hemos visto, de iniciar una guerra en Ucrania, consolidar todo el poder. Bueno, su nuevo mandato va a expirar recién en 2030, o sea que no se modifica lo que está insinuando a nivel internacional con el avance sobre Ucrania, y lo convierte en el líder del Kremlin con más años en ese cargo desde Stalin. Esta ceremonia fue en el Gran Palacio del Kremlin. Allí juró sobre la Constitución y prometió defenderla ante una multitud de líderes, Rodolfo, que estaba cuidadosamente seleccionada. ¿Qué se puede pedir o decir del significado de Putin para Rusia? Mira, lo que más se valora es la transformación que ha hecho en Rusia desde un país emergente, luego del colapso económico que significó la desintegración de la Unión Soviética, y los años que vinieron luego con la liberalización de la economía en la época de Boris Yeltsin y la conllevada generación de oligarcas que se generó ahí, ¿no? Con las empresas principales que fueron vendiéndose. Esa normalización se le reconoce a Putin en el país, digo, normalización entre comillas, pero al mismo tiempo convirtió a Rusia en una especie de paria que amenaza la seguridad de Europa, especialmente después, como decíamos recién, de la guerra con Ucrania. ¿Qué dijo Putin? Vamos a escuchar un fragmento, porque si bien no se refirió puntualmente a la guerra con Ucrania, dejó un mensaje que tiene que ver con este hecho allí en el este de Rusia.
Miramos hacia adelante con confianza y planificamos nuestro futuro. Estamos planificando y ejecutando ya nuevos proyectos y programas para que nuestro desarrollo sea aún más dinámico e incluso más poderoso. Somos una gran nación unida y juntos superaremos todos los obstáculos. Pondremos en práctica todos los planes. Juntos venceremos.
Bueno, está, juntos venceremos. Evidentemente se refiere a la guerra, donde en los últimos días se ha escuchado con fuerza el amague de empezar a usar o a entrenar con fuerzas nucleares para responder así a la iniciativa de Gran Bretaña de que Ucrania pueda utilizar su armamento para atacar territorio de Rusia. Bueno, ¿qué sigue ahora? Con el inicio de este nuevo mandato, el gobierno se va a disolver en los próximos días para que Putin pueda nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo ejecutivo. Allí se estima que podría llegar a quedar afuera en el Ministerio de Defensa Sergei Shoigu, que fue muy criticado por su gestión en la guerra y por la escasez de municiones para los efectivos allí del equipo mercenario, de todo el equipo de mercenarios que estuvo combatiendo en Ucrania. En el plano internacional no se esperan grandes cambios. Putin va a seguir amenazando y haciendo tierra arrasada, Rodolfo, en Ucrania hasta quedarse con su objetivo, que es sobre todo el este de ese país.
Yo me quedo siempre con una sensación de cuando fui al Mundial. Putin le devolvió al ciudadano ruso la sensación de grandeza, la búsqueda de grandeza que siempre fue parte, desde los zares para acá, en medio de hambrunas, en medio de asesinatos de millones, en medio de locuras, fue parte de la vida del pueblo ruso, que termina cuando fracasa la perestroika, termina todo en la nada y quedan realmente huérfanos de todo, de ese estado. Putin recupera algo de esa sensación, incluso en las imágenes que religiosas que vuelve a colocar. Sin ningún tipo de miramientos vuelve a recuperar esa sensación de volver a ser grandes y dejando otras cuestiones como las libertades, por ejemplo, sí. De costado.
Y pareciera que no les importa mucho, ¿no? Coincido con vos, Rodolfo.
Como si fuera un precio a pagar.
Totalmente.
¿Me entendés? Es una locura para nosotros de este lado del mundo pensar en una guerra, pensar en matar a personas que estuvieron siendo parte de la Unión Soviética, o sea, de tu mismo pueblo.
Putin se ha expresado en varias oportunidades a favor o de alguna mostrando admiración de alguna manera a lo que fue la Unión Soviética y también el Imperio Ruso. Eso habla de los ánimos de grandeza, de volver a restaurar esas fronteras del país más grande del mundo, y lo ha hecho de alguna manera. en Ucrania y hacia otras latitudes, y eso en la calle se lo celebran, se sienten en el mapa nuevamente, aunque en la economía los datos no sean muy...
Y no, por la guerra.
Claro, ya se ha convertido en economía de guerra, donde sobre todo...
No, y le preguntás a los chicos, Marcos, a los más jóvenes, y saben que no hay libertad. Digo, los más jóvenes por ahí son con los que sueñan con otro tipo, con algo más parecido a una democracia, como le pasó a los jóvenes de Ucrania. Están lejos de eso, no dejan de reconocerlos.
Mira,
no
dejan de reconocerlos. Rodolfo, en mi experiencia, ¿no?, de los años que he estado ahí, a diferencia de la Unión Soviética, que yo digo, no me tocó vivir por una cuestión generacional, digo, hoy ellos pueden acceder a la mayoría de los medios, ¿no? Ellos podrían entrar a cadena3.com, no sí. Así a la CNN y otros medios que han bloqueado, pero en general se puede ingresar. Lo hacen. Ahora, el sueño de un ruso promedio es irse a vivir a Europa o a Estados Unidos. Y lo sigue siendo. O sea, hoy se estudia inglés y cualquier...
Bueno, viste la cantidad de casas bloqueadas, de fortunas bloqueadas en Londres. Exacto. Y en el resto de Europa, ¿no?
Y acá cuando en Argentina tenemos muchos casos, el año pasado, ¿no?, de rusas que venían a tener hijos acá para poder tener la posibilidad de ingresar a Estados Unidos luego con ese pasaporte. Es muy difícil entrar hoy, prácticamente imposible, y quedarse en Europa con pasaporte ruso. Ahora con un pasaporte argentino es mucho más simple, aunque sea se puede entrar como turista y después se la verán, pero digo, te diría que es uno de los sueños de un ciudadano ruso, es poder vivir en otro lugar.
Bueno, la discusión era qué países del mundo tenían más dólares fuera de Estados Unidos, y había dos países que competían.
Sí.
Argentina y Rusia.
Exacto.
Por el primer lugar.
Exacto, y es increíble cómo la dialéctica desde las esferas más altas del poder en contra de Estados Unidos y el dólar, y yo, más allá de Argentina, no vi tantas cuevas en otro lugar como en Moscú. O sea, es una por cuadra o dos por cuadra donde se compran dólares. Hay libros, digo, de la época de la Unión Soviética, como El Maestro y Margarita, que hablan ya en esa época cómo se las ingeniaban los rusos, los ciudadanos en Moscú, para ir y comprar dólares, y en algo que a mí me hace acordar muchísimo lo que hacemos en la Argentina, ¿no? Atesorar en una moneda estable.
Marcos,
por
Caligaris.
Otra parte, estos parecidos sí. Que hay entre Argentina y Rusia, ¿no?, que son tan... el complejo de inferioridad frente a Europa y a los países capitalistas democráticos, ¿no? Desde Pedro el Grande, que trata de el inaugurador de la era zarista, digamos, que trata de imitar a Europa y de superarla, y en Argentina a veces una mirada también tan parecida en nuestro mundo.
Pero es muy difícil, por ejemplo, yo no recuerdo cómo se llama la City, la parte de más moderna.
Sí, Moscú City se llama.
La
se
Moscú
llama,
City.
En inglés así.
Claro, Moscú City, que tiene hasta un edificio que parece un ADN, ¿cómo es? La cadena ADN, un edificio sí. Que tipo que da vuelta. Es de una modernidad.
Mira, estuvimos ahí
todo con... eso que se pierde con la guerra, porque queda aislada del mundo.
Ese Rusia. Era un símbolo, es el Manhattan de ellos. Un día fuimos ahí con el turco Genesir para la época del mundial, y lo que solíamos hacer con las visitas era va en metro, en ese metro tan increíble, ¿no?
Pero esplendoroso.
No, y el edificio ese de los cien y pico, yo subí hasta arriba.
Exacto. Bueno, cuando uno sale del metro y de esa Moscú antigua y llega en este lugar, cree que está de repente, no sé, en Manhattan
claro.
O en Dubái, y bueno, y a ellos muestran. Ahora, todo eso estuvo planificado por el gobierno. O sea, no claro. Se dio por empresas privadas que hicieron el edificio, sino que el gobierno en su momento, ya en la época de Putin, dictaminó que esa zona iba a ser donde iba, bueno, y los edificios son empresas privadas y no, pero todo eso está diagramado por el gobierno.
El capitalismo de Estado también, exacto. Tan claro. Fuerte en Argentina como en Rusia también.
Ahora, lo que tenés es un tipo con bombas nucleares dispuesto a seguir bombardeando.
Sí.
Es el, tremendo.
El
tremendo.
País con mayor poderío nuclear en el mundo. Tiene más ojivas que Estados Unidos.
Marcos, infinitas gracias, como siempre.
Un abrazo, Rodolfo.